Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al 5 de abril de 2026, titulada Ver y creer la resurrección de Jesús, escrita por Alan McKnight y basado en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 9 y del 19 al 29. Mi nombre es Edward López y deseo que Dios les bendiga. ¿Qué cosa tan maravillosa es el ojo humano? Wikipedia nos dice, un ojo es un órgano de la visión que detecta la luz. Los ojos más simples solo detectan si el entorno está claro u oscuro, mientras que los ojos más complejos pueden distinguir formas y colores. Esta descripción se queda corta, ¿verdad? Wikipedia continúa. La estructura del ojo está completamente orientada a la tarea de enfocar la luz en la retina. Esta luz provoca cambios químicos en las células fotosensibles de la retina, cuyos productos desencadenan impulsos nerviosos que viajan al cerebro. La retina contiene dos tipos de células importantes para la visión. Los bastones son muy sensibles a la luz, lo que permite responder en condiciones de poca luz y oscuridad. Sin embargo, no detectan el color. Estas son las células que permiten a los seres humanos y a los animales ver a la luz de la luna o con muy poca iluminación, como en una habitación oscura. Por eso, cuanto más oscuras son las condiciones, menos color parecen tener los objetos. Las células con cono, por otro lado, necesitan intensidades altas de luz para responder y tienen una gran agudeza visual. Diferentes conos responden a distintas longitudes de onda de la luz, lo que permite a un organismo ver el color. ¡Qué cosa tan gloriosa es el ojo! Que nos permite mirar y contemplar la belleza del universo creado por Dios. Los tonos rojos y amarillos de un cielo rojizo al atardecer, un destello de un relámpago en el cielo nocturno, la innumerable variedad de flores y plantas de la creación, la sonrisa tan conocida de alguien a quien amamos. Todo esto es captado por nuestra mente y nuestro corazón a través del ojo. En el pasaje que leímos esta mañana, no se puede dejar de notar que la información que entraba por los ojos de los discípulos y llegaba a sus mentes era absolutamente impactante. Estaba desafiando su comprensión de la realidad. Los estaba confrontando con una nueva realidad. Y a lo largo de todo el capítulo 20, Juan hace referencia a la acción de los ojos. Es casi como si nadie pudiera creer lo que estaba viendo. Versículo 5 dice, miró. Versículo 6 dice, vio, al igual que versículo 8. Versículo 20 dice, mostró. Y también dice, vieron. Versículo 25, hemos visto. Y también dice, ver. Y el versículo 29 dice, han visto. Cristo ha resucitado de entre los muertos y ellos apenas pueden asimilar y procesar la información que sus ojos les está dando. En esta mañana de Pascua quisiera que pensemos en ver y creer la resurrección de Jesús. En todo el mundo, durante esta última semana, los cristianos han estado recordando al Señor Jesucristo. Él era el único Hijo de Dios y vino a este mundo y vivió una vida perfecta. Vino con un mensaje de perdón y esperanza y sin embargo fue arrestado, golpeado, acusado falsamente y luego ejecutado. Hemos estado reflexionando sobre esto en estos últimos días de nuestras reuniones de oración y en nuestro servicio del Viernes Santo. Sus seguidores quedaron destrozados y en shock, deprimidos y derrotados. Pero algo sucedió aquella primera mañana de Pascua que les hizo esperanza para seguir adelante. Hizo más que eso, los transformó y luego puso el mundo de cabeza con este gran mensaje de esperanza frente a la muerte, este gran mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo. Aún necesitamos ese mensaje, aún necesitamos esa esperanza. Es en este mensaje de la Biblia podemos ver lo que ellos vieron. Tenemos un vistazo de cómo llegó a ellos esta comprensión progresiva de que Jesús había vencido la muerte. Observe primero que Solo mirar no siempre es ver. Juan nos dice en los versículos 1 al 2. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Así que Pedro y Juan salen corriendo hacia el sepulcro. Recuerden que todavía están en un estado emocional de shock, profundamente dolidos por lo que ha ocurrido en los últimos días. Solo unos días antes estaban sentados con el Señor Jesucristo comiendo la Pascua, y ahora Él ha sido golpeado, asesinado y puesto en un sepulcro prestado. Y ahora parece que todo empeora. Parece que alguien ha robado el cuerpo. Pedro y Juan hacen esta carrera desesperada hacia el sepulcro. No sé qué pensaban hacer. No sé qué pensamientos pasaban por sus mentes. ¿Qué emociones inundaban sus corazones? Pero Juan, siendo el más joven y posiblemente el que estaba en mejor condición física, llegó primero al sepulcro. Me encanta cómo Juan consideró importante hacernos saber que le ganó la carrera a Pedro, como está en el versículo 4. Luego Juan nos dice en el versículo 5, inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Aquí Juan, con la luz del amanecer detrás de él, mira dentro de este sepulcro oscuro. Puede distinguir los lienzos en la penumbra. Siempre les digo a nuestros estudiantes que no llenen sus sermones con palabras en griego, a menos que realmente ayuden a entender el pasaje. Así que prepárense para algunas palabras griegas hoy. La palabra en el idioma original que Juan usa para vio es blepo. Es la palabra griega más común para ver. Solo indica que las tiras de lino fueron percibidas por los ojos de Juan. Él las vio ahí, en las sombras. Él no había entendido nada. Todavía no era capaz. Ni siquiera estaba intentando dar sentido a lo que estaba viendo. Simplemente se inclinó, miró dentro del sepulcro y vio, en la tenue luz, las tiras de lino. Había mirado, pero aún no había visto de verdad. Había recogido algunos datos, pero en ese momento no había comprensión que acompañara esos datos. Solo mirar no siempre es ver. ¿Sabe? Hay muchas personas que están solo mirando, sin llegar nunca a ver realmente. Observan las maravillas de la creación tal como la conocemos hoy. Caminan por una playa en un día de verano, escuchando el romper de las olas y contemplando el mirar a los lejos. Se acuestan sobre la arena y miran hacia la inmensidad del cielo. Ven estas cosas, pero nunca llegan a ver de verdad. Nunca perciben la grandeza del Creador que hace posible todo esto. Hay personas que asisten a la iglesia, a veces durante años, y miran lo que tienen delante. Miran el pan y el vino, pero nunca ven realmente. Observan la celebración del Viernes Santo y del Domingo de Pascua, pero no llegan a ver, no llegan a entender. Me pregunto si hay algunos esta mañana que solo están mirando, pero nunca realmente viendo. Si siempre están mirando, pero nunca viendo de verdad, puedo recomendarle al mejor oftalmólogo que existe. Él es quien da vista, vista con entendimiento, a los ciegos. Él es Jesús. Jesucristo puede transformar su mirar en un verdadero ver. Lo segundo que debemos notar, sin embargo, es que solo ver no siempre es entender. Juan había llegado primero al sepulcro y se detiene a mirar dentro del sepulcro oscuro. Ahora, el versículo 6 nos dice que Pedro, fiel a su carácter, más impulsivo y directo. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Puedo imaginar prácticamente empujando a Juan para pasar. Así que Pedro entra en el sepulcro y se nos dice, vio ahí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Pero aquí Juan escoge una palabra diferente para decir que Pedro vio, mientras que antes había usado la palabra blepo, ahora usa teoreo. Es la misma palabra en español vio, pero en griego son dos términos distintos con matices diferentes. Usa teoreo, que significa observar con inteligencia, percibir o examinar cuidadosamente. Podríamos decir que Pedro estaba actuando como una especie de investigador de escena del crimen del primer siglo. Al parecer había algo en los lienzos funerarios que hizo que Pedro se quedara perplejo. Para empezar, seguían ahí. Eso ya era desconcertante, porque si el cuerpo de Jesús hubiera sido retirado, lo lógico sería que los lienzos se hubieran llevado con él. Pero además los lienzos estaban ordenados, colocados exactamente donde había estado el cuerpo. Si el cuerpo hubiera sido desenvuelto, por alguna razón impensable, las telas habrían estado esparcidas por el sepulcro y las especias derramadas por todas partes. Luego Pedro notó que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba con los otros lienzos, sino en un lugar aparte. Es decir, estaba exactamente donde había estado cuando cubría la cabeza de Jesús, pero separado de lo demás por el espacio donde, según las costumbres judías de sepultura, habría estado el rostro y los hombros descubiertos de su maestro. ¿Qué explicaba la presencia y la disposición de los lienzos? Pedro estaba perplejo. Estaba luchando por entender la evidencia. Había ido mucho más allá de la primera mirada de Juan, el blepo. Pedro había pasado a una observación más intencional, un teoreo. Está desconcertado por lo que tiene delante y está tratando de comprenderlo. Pedro estaba comenzando a darse cuenta de que solo ver no siempre es entender. Hoy en día hay muchas personas intrigadas por la resurrección de Jesucristo. Es un tema interesante. Si hay un documental de televisión sobre el tema, tal vez sea algo que le interese ver. Muchas personas han analizado teorías e ideas tratando de explicar la resurrección, pero no desaparece. Perciben que algo extraordinario ha ocurrido. Están desconcertados por la evidencia, pero no han llegado a una comprensión. ¿Podría ser ese su caso? ¿El caso suyo? Aquí hoy, en Pascua, intrigado por la resurrección, pero sin entenderla. Que la realidad de la resurrección amanezca en su corazón esta mañana. Solo ver no siempre es entender. Lo tercero que debemos notar en este pasaje es que el ver y entender de Juan transformó su vida. El versículo 8 dice, en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Nada excepto una resurrección en la que el cuerpo transformado de Jesús hubiera atravesado los lienzos, dejándolos intactos, podría explicar la evidencia que estaban observando. El significado de los lienzos funerarios llegó a Juan, y él nos dice que vio. Esta vez Juan usa una tercera palabra para ver. Ver con entendimiento, la palabra orao. Él vio con entendimiento, vio con conocimiento, vio con fe. Observó la evidencia y comprendió, vio y creyó. Se dio cuenta de que Cristo verdaderamente ha resucitado. Aún no lo había deducido a partir de las Escrituras, pero ciertamente lo comprendió por experiencia. Vio y creyó, aunque todavía no lo habían entendido plenamente a partir de la Escritura. Este ver y entender transformó la vida de Juan. Su tristeza y depresión desaparecieron. Fue llamado a servir al Cristo resucitado durante toda su vida. Soportó desprecio y burlas y terminó sus días en la isla de Patmos, donde el Cristo resucitado se le apareció una vez más y le dio el libro de Apocalipsis. La vida de Juan fue completamente transformada por ver y creer. Hoy, en toda nuestra nación, las personas buscan esperanza. Esa esperanza se encuentra únicamente en aquel que venció la muerte y por medio de quien nosotros también podemos vencerla. La vida de Juan fue completamente transformada por ver y creer. ¿Somos nosotros un pueblo que cree? que cree que Jesús es el Cristo resucitado, que cree que Jesús vive hoy, que cree que Él vive siempre para interceder por nosotros. Cuando nos encontramos con el Jesús resucitado, nuestras vidas son transformadas por completo, cambiadas más allá de lo que podemos reconocer, porque venir a Cristo nos cambia, nos impacta profundamente, nos da una esperanza verdadera e inquebrantable frente a la muerte. El ver y entender de Juan transformó su vida. ¿Ha transformado nuestra vida el entender que Cristo ha resucitado entre los muertos? Solo mirar no siempre es ver. Solo ver no siempre es entender. El ver y entender de Juan transformó su vida. Ahora, notamos lo siguiente. El hecho de que Jesús se mostrara hizo que los discípulos vieran. Sin duda, Juan y Pedro hablaron sobre lo que encontraron al salir del sepulcro. Seguramente Juan ayudó a que Pedro uniera las piezas en su mente, de modo que fueron visto y creído. Pero me pregunto cómo reaccionaron los otros discípulos cuando Juan les dijo que creía que Jesús había resucitado de entre los muertos. Sabemos que no les creyeron cuando las mujeres se lo dijeron. Sin embargo, en el versículo 19 leemos: al atardecer de aquel primer día de la semana, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, dijo: la paz sea con ustedes. Jesús, cuyo cuerpo transformado resucitó atravesando los lienzos y dejándolos en su lugar, vino y se puso en medio de ellos, aunque las puertas estaban bien cerradas para impedir la entrada de cualquiera. El versículo 20 nos dice: dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Jesús se les reveló, y no solo eso, les mostró las marcas de los clavos en sus manos y la herida de la lanza de su costado. Les dio una prueba indiscutible de que Él es el Señor y que ha resucitado de entre los muertos. Se llenaron de alegría, se regocijaron cuando vieron al Señor. ¿Y puede usted creerlo? Aquí Juan usa una cuarta palabra que se traduce como ver. Esta vez es la palabra eído, que significa conocimiento basado en lo que se ve. Conocer, entender. Miraron, vieron y entendieron cuando Jesús se les reveló. Y así es como sigue sucediendo hoy. Jesús se revela a un hombre o a una mujer, y entonces ven, luego ven con entendimiento, luego ven y creen, llegan a saber. Él no viene y se pone físicamente delante de usted para mostrarle las marcas de los clavos, al menos no en mi experiencia. Más bien, se revela en su preciosa palabra, se revela en medio de la predicación bíblica, se revela en medio de una conversación. Una cosa es segura: cuando Él se revela a alguien, esa persona sabe que algo especial está ocurriendo, y cuando Él se revela, las personas ven con entendimiento. Permítame preguntarle, ¿tiene usted esperanza frente a la muerte por medio de Cristo y su resurrección? ¿Se le ha revelado a usted? ¿Ve con entendimiento? ¿Le llena de gozo al ver la obra del Señor en su vida? Cuando Jesús se muestra, los discípulos ven. Finalmente, observe esto. Jesús bendice a los que creen sin ver. Tomás fue un hombre desafortunado. Todos los demás discípulos estaban reunidos en una habitación. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les habló. Y Tomás no estaba ahí. Versículo 25. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero Tomás no lo acepta. Al fin y al cabo, los muertos no resucitan. Versículo 25. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Y es el tipo de ver e ido lo que Tomás quiere, conocimiento basado en lo que se ve. ¿No es Tomás como muchos de nosotros hoy? a menos que vea en sus manos la marca de los clavos, y meta mi dedo en la marca de los clavos, y meta mi mano en su costado, jamás creeré. Tomás, de manera comprensible, y como muchos hoy, no podían creer. Entonces, una semana después, versículo 26, una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, y poniéndose en medio de ellos, los saludó. «La paz sea con ustedes». Luego dijo a Tomás, «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe». Esto fue suficiente para Tomás. Sus dudas fueron completamente destruidas, y declaró, «Señor mío y Dios mío». Estoy agradecido por la duda de Tomás, porque de su duda surge una maravillosa bendición de parte de Jesús para usted y para mí, pues le dijo a Tomás. Versículo 29. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Ninguno de nosotros que vivimos hoy estuvo ahí para mirar dentro del sepulcro y ver los lienzos como lo hicieron Pedro y Juan. Ninguno de nosotros tuvo el privilegio de ver a Jesús en aquella habitación cerrada con los discípulos. Ninguno de nosotros lo vio en sus muchas otras apariciones después de la resurrección. Y sin embargo, Jesucristo espera fe incluso de aquellos que no han visto físicamente. Y Jesús pronuncia una bendición sobre nosotros. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Él nos bendice por nuestra fe. ¿Estamos en una posición de creer esta mañana? La esperanza viene cuando confiamos en el Señor Jesucristo y en su resurrección de entre los muertos. La muerte ha estado con nosotros cada día desde aquel momento. ¿Dónde encontrará usted esperanza frente a la muerte? La única esperanza está en Jesucristo, quien venció la muerte y quien garantiza que todos los que confían en Él pasarán a través de la muerte hacia una vida completamente nueva. Los discípulos recorrieron un camino de fe. Llegaron a entender que solo mirar no siempre es ver. Solo ver no es siempre entender. Finalmente vieron que el ver y entender de Juan había transformado su vida. Pero en última instancia fue solo cuando Jesús se mostró, cuando se reveló, que los discípulos realmente vieron. Permítame preguntarle esta mañana, ¿cómo está su visión? No me refiero a sus ojos físicos, sino a sus ojos espirituales. ¿Cómo está su visión? ¿Puede ver que Cristo ha resucitado? ¿Cree usted que Cristo ha resucitado? Él es Señor, Él es Señor. Ha resucitado de entre los muertos y es Señor. Y un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Amén. Que Dios les bendiga.